Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Islamabad, la capital de Pakistán, está hoy completamente blindada. El ejército se ha desplegado en las calles y los accesos clave permanecen cerrados. Ya se encuentran allí en la ciudad las delegaciones de Estados Unidos e Irán, que mañana sábado van a comenzar las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Teherán ha sido claro, ha puesto una condición: no habrá negociación mientras Israel continúe bombardeando el Líbano. Y hoy esos bombardeos no han cesado. Ayer Netanyahu anunció la apertura de las primeras conversaciones directas con el gobierno libanés para abordar el desarme de Hezbollah, pero mientras hablaba de diálogo, los ataques seguían sobre el terreno en ambas direcciones. Hoy la bolsa sube, el barril de petróleo se mantiene por debajo de los $100, señal de que el mundo todavía confía en que esas conversaciones se produzcan y salgan adelante. El mundo pendiente de todo lo que pasa en Oriente Medio y de sus consecuencias. De hecho, el lunes el Colegio de Comisarios de la Unión Europea se va a reunir para evaluar el impacto económico que todo esto está teniendo en nuestros bolsillos. Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha estado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE.
Hay una reunión el lunes entre los comisarios para ver a corto plazo qué podemos dar como flexibilidad a los Estados miembros para proteger la población. Sí habrá posiblemente un paquete, digamos, de proposición para ayudar a los Estados. La única cosa que no sabemos ahora es el impacto y cuánto tiempo va a seguir la cerrada del estrecho de Hormuz.
Y la justicia investiga como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes con cáncer en el Hospital Universitario de Burgos. Recibieron un tratamiento de quimioterapia con una dosis hasta 6 veces superior a la prescrita. No falló la receta, falló parece ser la preparación. El error afectó a 5 pacientes. 2 fallecieron y otros 3 sufrieron daños importantes. La fiscalía apunta a posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional y a un fallo en la preparación del fármaco. Hoy en la tarde de COPE vamos a hablar con el abogado de 2 de los afectados, Santiago Díez.
Habría que determinar si ha sido una acción unitaria que ha fallado todo el proceso en una sola acción, con lo cual las penas podrían llegar a elevarse a 6 años de prisión, ¿vale? Con lo cual tendría entrada en prisión sí o sí.
Y los 4 astronautas de la misión Artemis 2 han completado ya la segunda maniobra para volver a la Tierra tras haber sobrevolado la Luna. Ya han superado más de la mitad del camino de regreso a nuestro planeta y se espera que la nave americe en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego en California a las 2 de la madrugada hora española. Entrarán en la Tierra a más de 38.000 km/h. Esto es bastante rápido, ¿eh? Después 11 paracaídas frenarán la caída y 5 flotadores van a estabilizar la cápsula en el agua. Hoy en la tarde te vamos a contar cómo será la vuelta a casa de los 4 astronautas de la misión Artemis 2. Y en este programa aprendemos todos los días muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿sabías que los hogares sin niños, fíjate, sin niños, consumen más chucherías? Y que los adultos cuarentones que viven solos son los mayores consumidores de chuches en España. Según un estudio, cada español consume 3 kilos de caramelos y chicles por año y la mayoría prefiere las gominolas. Confiesa, ¿compras chuches para consumo propio? ¿Cuántas compras y cuántas te puedes llegar a comer de una tacada? Porque esto empiezas y ya no tienes fin. Rosa Rosado, buenas tardes.
No hay fin, Pilar, buenas tardes. Yo imaginándome a los niños como los reyes del azúcar, y resulta que los verdaderos monstruos de la gominola somos nosotros, que
totalmente.
Ya peinamos canas.
Sí, sí.
¡Qué fuerte! Bueno, lo mejor, no comprar.
Hola, gente. A mí me gustan las chuches de todos colores, de todos sabores. Me gustan las bolsas, me gusta todo. Y últimamente opto por no comprarlas porque si no me voy a poner como el Kiko. Gracias. Buena tarde, gente.
Yo reconozco que cuando voy al cine no compro palomitas, me compro una bolsa de regalos rojos.
Sí. Ayer compré yo con mi hijo unas chuches que supuestamente eran para él.
Para él
y como las busqué hoy igual no las encuentra.
Es como todas. ¡Qué fuerte, qué fuerte!
Si es que empiezas y no puede parar.
Pues sí, de eso hablamos. ¿Con qué chuche te pasa en el 607-15-0602?
Tal cual.
¡Qué fuerte!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿tú qué le das a la Coca-Cola esta que viene así con azuquitar por fuera, a las fresitas, a los regalices?
El otro día las torrijas, ahora la gominola. Sois malas influencias. No digo más.
Están los influencers, que son buenos, y luego estamos Rosa Rosado y yo. Sí, somos las malas influencers. Bueno, que llega una jornada de Liga marcada por la Champions.
Barça y Madrid obligados a remontar la semana que viene en la Champions, pero antes la Liga, con 7 puntos de ventaja del Barça, que tiene mañana derbi ante el Español, y el Madrid abriendo jornada hoy ante el Girona. Sobre la queja arbitral del Barça ante la UEFA, habla Simeone con Javi Gómez.
Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para que lo entienda, es muy fácil de entender, así que no nos moviliza nada.
Si no he entendido mal, ¿se queja usted de la presión de, que hay aquí en Madrid, del Real Madrid? ¿Entiende?
No, yo no me quejé.
¿O dice que está acostumbrado a que aquí se presione?
No, yo respondí a la opinión que me dijeron de que opinaban en Barcelona y que estamos acostumbrados a que suceden estas cosas, nada más.
Pero el Atleti también, cuando ha pasado cosas así, el Atleti también se ha quejado de arbitrajes. O...
Claro, claro.
O sea, que es lícito por todas las partes.
Siempre, claro.
Y en Barcelona, ¿qué ha dicho Hansi Flick de la polémica arbitral? Víctor Navarro.
Que agradece al club ese comunicado que hicieron ayer por la tarde, defendiéndole a él y a los jugadores, que no es admisible el error del otro día al máximo nivel europeo. Sobre las palabras de Arbeloa y esa sombra de Negreira que se arroja siempre desde la capital, dice que no gasta energía en ello, que es ruido externo. Flick no sabe si darán resultado esas quejas arbitrales, pero se reafirma en lo que dijo.
No sé cuál será el resultado, pero me parece perfecto que el club nos apoye. Todo el mundo lo piensa, se puede cometer un error, pero no dos en este nivel. Así que me parece perfecto el comunicado.
Y en esta llega la jornada de Liga, Real Madrid-Girona, para abrir hoy en tiempo de juego a las 9 de la noche, con rotaciones en la lista de Arbeloa, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Arbeloa mira de reojo al partido del miércoles en Múnich. Aparte de los lesionados, Courtois y Rodrigo, da descanso el entrenador a Rüdiger, Trent y Carreras, que se quedan fuera de la convocatoria. Mastantuono no está sancionado, ha entrado en la convocatoria Mendy, que no será titular, pero que tendría minutos, pensando en el trascendental partido de la próxima semana. Arbeloa confirmó ayer la titularidad de Militao, Bellingham y Camavinga. Además, Carvajal, Asensio y Fran García también formarán parte de ese once inicial. No se va a llenar el Bernabéu, va a pitar Alberola Rojas.
El Girona, Albert Díez, ¿cómo se presenta en el Bernabéu?
Llega al Bernabéu con la baja de última hora de Blin. No se ha recuperado de unas molestias. Francés, Alejandro Francés, apunta al once como pareja de Vitor Reis en el eje de la defensa. Tampoco estará Banat y Abel Ruiz apunta a titular. El resto, Munilla, los mismos que jugaron y ganaron el lunes al Villarreal.
El líder, el Barça, juega mañana a 6:30 en el Camp Nou, el derbi ante el Español. ¿Con qué última hora, Víctor?
Con De Jong, que es la novedad. Hoy pasillo de collejas para él porque regresa un mes y medio después. Su objetivo es ser titular en el Metropolitano junto a Pedri. No hay prisa para mañana en un derbi donde Gavi puede estar en ese once. Habrá rotaciones, anuncia Flick. La duda es si Lamine Yamal será uno de ellos. Ha sorprendido que un entrenador del Barça como Hansi Flick priorice la Champions a la Liga.
A ver, la Liga es la base. Es lo que te permite jugar la Champions. Todos los jugadores, el club, los aficionados, staff, quieren jugar y ganar la Champions. Por eso estamos aquí. Para mí está claro que hemos de hacer nuestro trabajo diario, que es la Liga, pero claro, al final lo más importante es ganar la Champions. Es un objetivo que tengo yo, que tienen los jugadores y que tiene el club.
Y el Español, ¿con qué ambiciones llega al derbi del Camp Nou, Quique Iglesias?
Esperemos que con las buenas. Último entrenamiento hoy en Cornellà, que por cierto ha amanecido con pintadas firmadas por los Boixos Nois. Oh, sorpresa. Calero va a suplir al sancionado Riedel. Pere Milla opta a titular. El presidente Peix estará en el Camp Nou, pero no en el palco. Manolo González no cree en eso de que va a ser un Barça menor por las rotaciones.
Yo creo que al final ellos van a competir al máximo nivel, repito. Es un partido diferente para ellos también, porque al final es el derbi de la ciudad. Ya jugadores del Barça que ya no están, ya se acordaron también de decir que esa rivalidad existía siempre. Entonces yo no creo que el Barça mañana salga pensando en el partido del martes, ni mucho menos. Los que jueguen de inicio van a ir al máximo nivel, así que el partido mañana es difícil. Pero igual que ellos van a ir al máximo, nosotros también lo vamos a hacer.
También mañana a las 9 en el Pizjuán, el Sevilla Atlético de Madrid. El Atlético con la Champions el martes. ¿Se vienen rotaciones en el equipo del Cholo, Javi Gómez?
Tal cual, Munilla. Con un equipo prácticamente B, con las bajas de Coque y Nico por sanción, de Cardoso, Barrios, Jiménez y Janko por lesión, y de Oblak, que aún no cuenta con el alta competitiva, viajará el Atlético de Madrid a Sevilla. Esto, añadimos que el Cholo tiene ojo y medio, como decías, puesto en la Champions, así que turno para los menos habituales. Varios canteranos directos al 11 y otros cuantos directos a la convocatoria.
El partido es dramático para el Sevilla, que está a 2 puntos del descenso, Víctor Fernández.
Luis García tiene las bajas de Carmona y Nianzú para el partido de mañana. El técnico va a debutar en el Sánchez Pizjuán después del horrible estreno que firmó en Oviedo. Luis García ha tirado hoy de tópicos, asegura que el plan B del Atlético de Madrid te puede complicar la vida. Asume que al Sevilla le queda un calvario por delante, pero se muestra convencido de que se va a conseguir el reto de la permanencia. Para ello ha hecho un llamamiento de unidad. Entiende el enfado del sevillismo, pero cree que la permanencia pasa por estar todos unidos.
Y aunque haya esa frustración, que la entiendo, la respeto e incluso les acompaño, y lo único que puedo hacer es agachar la cabeza y seguir, tenemos que mañana que esto sea entre todos un infierno para el Atlético de Madrid. Es lo que busco, ¿vale? Creo que me habéis entendido el mensaje de lo que somos como club y la que es la realidad ahora, que encima lo dice un tío que lleva aquí nada, 3 días, como aquel que dice.
Lo siguiente es la de cal y la de arena anoche en Europa.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Europa, una buena y una mala. La mala, la del Celta en la Europa League.
Gol del Friburgo que marca el tercero. Lo avisamos antes porque lo hizo calcado.
Friburgo 3, Celta 0. El Celta, Santi Peón, va a tener que buscar la hazaña para estar en semis.
Un Celta que fue arrollado por el conjunto alemán en la ida de cuartos en un muy mal partido de los de Claudio Giraldez, en el que no llegaron a tirar entre palos y donde se mostraron muy, pero que muy lejos de su habitual nivel. El 3-0, como dices, obliga a una remontada casi imposible el próximo jueves en Balaídos, pero ojo, en el club creen que es posible. El propio Claudio ya dijo anoche en rueda de prensa que cuando parecen muertos son más peligrosos, y el Panda en zona mixta, Borja Iglesias, avisa de que en Vigo no se rinde nadie.
Sí, hay que creer. Yo creo, siempre he creído en este equipo y creo que hay que valorar todo lo que estamos haciendo. Creo que lo que estamos construyendo es algo que no solo es para hoy. Obviamente queremos ganar siempre y queremos disfrutar en todo momento, pero creo que estas situaciones duras son las que realmente te hacen crecer. Que tenemos mucho que decir aún.
Y también anoche en la Conference. Gran noche del Rayo.
Vamos por la zona, por la franja, por el barrio. ¡Ese!
Rayo 3, AEK 0, el Rayo con más de un pie en semifinales, Carlos Ganga.
Noche de ensueño, Muni, en Vallecas, con el Rayo haciendo historia en Europa y muy cerca, como dices, de las semis. Salió todo bien, como había diseñado Íñigo Pérez. Ilias marcó el primero a los 2 minutos, Unai el segundo justo antes del descanso, y en el 74 Isi transformó un penalti que puede sentenciar la eliminatoria. Queda la vuelta en Atenas, pero Íñigo muestra el orgullo por su equipo y la afición y repite que este Rayo quiere la Conference.
La pasión que te genera jugar a fútbol, la posición económica que te da jugar a fútbol, todas estas ventajas y privilegios que tenemos, una de las más satisfactorias, y es por las que me muevo yo, intento que se muevan mis jugadores, es generar recuerdos en la gente que viene al estadio. Aunque quedan dos partes, aunque queda una segunda parte, perdón, como siempre digo, somos ambiciosos y yo quiero más, y lo quiero todo.
Eso será la semana que viene, ahora de nuevo la Liga. Con los dos derbis de mañana. En Anoeta, la Real Sociedad recibe al Alavés desde las 2 de la tarde con muchas bajas, Mauri Diáquez.
Rino Mataracho tiene 6 bajas para recibir mañana al Deportivo Alavés en Anoeta. John Martín sancionado y Zubeldia Gorrocha y Ángel Herrera, Odrio Zola y Ru Pérez lesionados. Vamos a ver qué rotaciones hace el italiano norteamericano, pensando lógicamente en la gran final de la Cartuja del próximo día 18. Hay que recordar que la Real está luchando por Europa plenamente, incluso a solo 4 puntos de la Champions, pero ojo que el 12º también está a 4 puntos y no se puede confiar. Por tanto, una auténtica incógnita lo que hará mañana Mataracho.
El Alavés huyendo del azufre, Roberto Arrillaga.
Pues el Deportivo Alavés afronta el derbi
con dos ausencias, la de Carlos Benavide por lesión, no acaba de recuperarse, y la de Facundo Garcés, sancionado por la FIFA. La buena noticia para Quique Sánchez Flores es que recupera a Lucas Boyé después de que se ha perdido algunos de los entrenamientos de la semana, y todo apunta a que podría regresar al once inicial a pesar de esa fascitis plantar.
Lucas es un tipo que el nivel del dolor lo soporta bastante bien, por lo tanto estará incómodo, pero no se queja.
El otro derbi de mañana, 4:15, Elche-Valencia. Noticias del Elche, Cristian Egea.
Derbi bonito, el de la Comunidad Valenciana, entre el Elche Club de Fútbol y el Valencia, el del sábado a las 4:15 en el Estadio Martínez Valero. El técnico franjiverde, Eder Sarabia, no podrá contar con los lesionados Héctor Ford y Dian Ganá, y tampoco con el sancionado Pedro Vigas. Eso sí, destacar que tiene muy claro lo que quieren ser frente al Valencia.
Al margen de lo que nos pueda proponer el Valencia, nosotros ser un equipo con iniciativa, con energía, con valentía, con agresividad y que engancha a nuestra gente.
Y el Valencia, Iván Herraiz.
Corberán contará con la baja de Unai Núñez y solo tiene a dos centrales disponibles, Sommer y Tárrega, que serán titulares. Se esperan cambios en el once tras la decepción de no ganar al Celta en Mestalla. Importante conseguir la victoria para no meterse en líos. Corberán no quiere que se cuestione la ambición de su equipo.
Cuando se habla de falta de ambición, eso es imposible en el Valencia. No puede, no existe, porque esta afición te lleva a otro nivel. Entonces, cuando tú no lo consigues, pues el sentimiento que tienes es un sentimiento de dolor, de saber que no has podido conseguir aquello que tú deseas dar a una afición como la que tenemos y a un club que tiene una historia como la que tiene el Valencia Club de Fútbol.
El tercero de la Liga, el Villarreal, juega el domingo en Bilbao, pero hoy ha hablado Marcelino de su renovación, Juan Igual.
Pues sí, Munilla, ha vuelto a hablar Marcelino sobre su futuro. Termina contrato el próximo 30 de junio, no ha renovado y ya empiezan a aparecer nombres para sustituirle en el banquillo amarillo. Aunque el técnico asturiano vive esta situación con total normalidad.
Lo que sí yo te puedo decir es que es algo normal. El entrenador acaba contrato el 30 de junio. Y no está renovado, se verá al final. Por mi parte no ha cambiado nada. Se verá al final cuál es el futuro de este cuerpo técnico, si es aquí en el Villarreal o fuera del Villarreal. Y mientras existe esa incertidumbre, pues es normal que se barajen nombres. Veo con una absoluta normalidad.
En el Mallorca, recuerda Jordi Jiménez que se ha confirmado tristemente la lesión de Mateo Llosset, ligamento cruzado anterior, muchos meses va a estar de baja. Y en segunda división este fin juega el primero contra el segundo, Alex Alguero.
Racing-Almería, el domingo a las 9, separados por un solo punto. Los cántabros intentarán lavar su imagen tras llevarse 6 en Andorra. El Almería viene como un tiro de la mano del Pichichi arriba. Si empatan, puede ponerse líder el Deportivo, que es tercero y que visita el Huesca. Sus cuatro perseguidores están igualados a 57 puntos y se miden dos de ellos, Málaga y Las Palmas. El Castellón visita al Mirandés, el Burgos recibe al Sporting. Por abajo, el Zaragoza se la juega en Córdoba, en una jornada que se abre hoy a las 8:30 con el Ceuta Real Sociedad B.
Se viene un polideportivo plagado y lleno de protagonistas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si ya haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Lo primero, el tenis. Ángel García, porque hoy juega Carlos Alcaraz en cuartos de final de Monte Carlo.
Ante Alexander Bublik, uno de los partidos que más le gusta ver a todo el mundo, porque son dos de los tipos, de los tres, cuatro, con más talento en el circuito. Eso que no se han enfrentado nunca. Bublik es el número 11 del mundo, kazajo, 28 años, un loco, y que no le suele gustar la tierra batida, pero que ha mejorado mucho últimamente. Ya fue cuarto finalista el año pasado. Hay que esperar un poquito para ver el partido, porque tiene que terminar primero Sinner, que va ganando 6-3 primer set y 1-2 abajo en el segundo ante Félix Auger-Aliassime, mientras que Alexander Zverev ha derrotado en 3 sets, partido duro, al joven Joao Fonseca.
Quique Iglesias, hoy John Ram obligado a remontar en el Masters de Augusta.
Y mucho, porque el corte puede estar en más 3, más 2, y él acabó más 6 en el día de ayer, sin birdies, en un día horrible, pagando caro, que en el Leaf no se puede preparar bien un campo tan duro como el Augusta National. Está en el campo ya Sergio García, que ha hecho par al 1, al par total, a 5 golpes de los dos líderes que todavía están por salir hoy, Sam Burns y el defensor del título, Rory McIlroy.
Hay pregunta que hacer en la Fórmula 1, Carlos Miguel. ¿Se han sacado conclusiones importantes de esa reunión para arreglar esta F1?
Bueno, la verdad es que la única parte que ha hablado es la FIA, que se ha reunido con los responsables técnicos de los equipos, y lo que dice es que todo ha sido positivo y que, a pesar de la resistencia de algunos escuderías que no quiere que se cambie nada, se va a modificar la distribución energética del monoplaza. Es decir, se va a quitar electricidad a los motores, que tenga más preponderancia el motor de combustión, y eso va a ayudar a que las calificaciones vuelvan a ser al límite y no haya situaciones tan peligrosas como el incidente entre Berman y Colapinto del pasado Gran Premio de Japón. Lo veremos desde Miami.
¡Vamos al baloncesto! Con la victoria importantísima del Real Madrid ante Fenerbahce en la Euroliga, Dani Asenjo.
13 derrotas acumulaba el Real Madrid a domicilio, pero anoche ganó cuando más lo necesitaba, en Estambul y en la cancha del vigente campeón, el Fenerbahce. El golpe de personalidad de los de Scariolo lo escenificó Mario Gezón, ya que anotó un triple salvador en los minutos finales después de una noche aciaga. Acumulaba 0 de 7 desde el perímetro. Lyles sentenció la victoria con una gran canasta. En la última jornada, los blancos reciben a Estrella Roja. Un triunfo certifica el factor cancha en playoff.
Y también la gran victoria de un Valencia lanzado, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket sigue asombrando y anoche se aseguró tener ventaja de campo en los playoffs de la Euroliga al ganar con solvencia 102-84 al potente Panathinaikos. Ya Montero, una vez más, con 22 puntos y 7 asistencias, fue la estrella taroncha.
Y hoy se la juega el Barça en cancha del Mónaco, Albert Díez.
Sí, un Barcelona Munilla que se ha complicado, y cómo se ha complicado la vida con dos derrotas seguidas en Europa. Hoy Nico Mirotic pone a prueba las pocas opciones del Barça de playoff, pero que en realidad intenta mantenerse en play-in. La gran noticia es que más de un año después vuelve a una convocatoria el base Juan Núñez, de baja por lesión. Este Mónaco-Barcelona de la penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga se juega a las 7:30 de la tarde.
El Baskonia sin opciones quiere seguir su racha ante la Virtus. Arrillaga.
Pues después de 3 victorias consecutivas, Baskonia busca seguir escalando puestos en la tabla clasificatoria y no quedar entre los 3 últimos. El siguiente en la clasificación, a una victoria de distancia, es el rival de esta noche, la Virtus de Bolonia, que lleva ya 7 derrotas de manera consecutiva y que parece un rival propicio para doblar el número de victorias de Baskonia a domicilio, ya que este año solo ha conseguido 1 en 16 partidos. Sin Diom, Sederkeskis, Kurux, Edwards y la duda de Simons, a las 8:30 en el Sigafredo Arena, este Virtus de Bolonia-Baskonia.
Anoche tuvimos un gran protagonista del baloncesto en el partidazo de COPE. Estuvo Adai Mara. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El protagonista de la semana, después de convertirse en el primer español en ganar el campeonato universitario en Estados Unidos con Michigan, Adai Mara repasó anoche con Juanma Castaño cómo han sido estos 3 años. Dijo que deseaba debutar con la selección cuanto antes, que se fija en los grandes interiores de ayer y de hoy para mejorar, y que su futuro pasa por seguir en Michigan un año más o irse a la NBA. En cuanto a las opciones de draft, le importa más la confianza de un equipo a largo plazo que el número con que le puedan elegir.
Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como con proyección a poder ser como un jugador importante a largo plazo, por así decirlo. Un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como su futuro pivot para muchos años, ¿sabes? Así que eso es lo que te firmaría.
Ciclismo, ¿cómo tenemos la quinta etapa de la Itzulia, José Ángel Peña?
La jornada más dura de la presente edición, a 90 kilómetros para la meta en Eibar. Tenemos a dos hombres cabeza de carrera, Krisvik y Beistrofer. Por detrás de ellos, un grupo amplio, 26 perseguidores, entre los que está el ganador de la etapa de ayer, Alex Aramburu. Este grupo marcha a 1:30, mientras que el pelotón principal transita a 4 minutos y 30 segundos de los dos fugados.
Recuerden que el domingo es la París-Roubaix con Pogacar, con Tadej Pogacar buscando el monumento, el único monumento que le falta. Fútbol sala, hoy juega la selección española, Santi Duque.
Mesa de Nokia, la España de Jesús Velasco, se mide a los nórdicos a las 5:30 por primera vez como vigentes campeones de Europa. Las miradas, Muni, estarán puestas en los 3 debutantes, Michel, Pachu y Santa Cruz.
Y tenemos que escuchar la denuncia que hizo Carolina Marín, nuestra campeonísima del bádminton, recién retirada, anoche en el partidazo de COPE.
No se ha creado una buena cantera porque la Federación Española de Bádminton pues se quiso centrar en otras cosas. A mí me da muchísima pena cuando me preguntan por el futuro de mi deporte, y a partir de ahora sí es cierto que me daría mucha pena que si Carolina Marín ha colgado la raqueta, de repente el bádminton desaparezca de mi país.
Y a todo esto añadimos que en tenis también, Copa Billie Jean King, la Billie Jean King Cup, tenemos la primera ronda, Eslovenia frente a España. ¿Qué contamos de ello, Ángel García?
que lo está peleando Caitlin Quevedo, que es nuestra primera representante, nuestra número uno, después de tantas bajas que ha tenido España. Se ha llevado el partido al tercer set. Veremos a ver si consigue llevárselo ante Zidanšek, la número uno suya, y veremos a ver si luego conseguimos rematar la faena. Muchos problemas para elegir el equipo. Carla Suárez, ganar sería una felicidad.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de este viernes. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con uno de los momentos que más nos gustan de la semana en este programa, que es desvelar la solución del reto de Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿qué pasa? Buenas
tardes. Te digo, lo ha acertado mucha gente, pero a mí no me parecía fácil lo que buscábamos esta semana, ¿eh?
Pues debe serlo, pues hay muchos acertantes.
¿Será?
Pues es más fácil de lo que nosotros pensamos. Estábamos buscando, sí, un jugador que militó en el Atlético de Madrid, en el Barça, como se enfrentan entre ellos en esta ronda de cuartos de final. Un jugador que estuvo 3 temporadas en el Barça, 1 en el Atlético de Madrid, que fue subcampeón de liga con 3 equipos diferentes, que jugó 5 partidos con la selección y no ganó ninguno, y que nació en el mismo pueblo que uno de los componentes de la redacción de deportes de la cadena COPE, como es Eric Frade. Y hace poco pues salió, por ejemplo, en un documental dedicado a Kini, porque él hizo parte de esa delantera famosa del Sporting con Kini y Ferrero, extremo derecha, y este era el juego que estábamos buscando.
Hoy el Sporting homenajea a todos los jugadores que vistieron la camiseta rojiblanca con pasión, dedicación y éxito. Recibimos a Enrique Morán, extraordinario e inolvidable extremo que fue internacional absoluto siendo rojiblanco.
Enrique Morán, un homenaje que le hizo el Sporting a él y a otros futbolistas legendarios del club. Pues eso, sí, era lo que buscábamos. Yo le tenía los cromos, Pedro, ¿eh?
Claro, Morán, Kine, Ferrero, luego se fue al Barça y luego al Atlético de Madrid ya en el final de su carrera, donde el Atlético de Madrid no rindió demasiado bien, pero bueno, ahí estuvo en 2 equipos grandes del fútbol español como el Barça y el Atlético.
¿Quién ha ganado, Alicia?
Pues a ver, te cuento, Muni, resulta que ha ganado Enrique Morán. O sea, se llama igual. Sí, entonces.
Esto es buenísimo.
No sabemos si es su hijo o un familiar suyo, porque además ha puesto don Enrique Morán. Entonces le hemos preguntado, pero no se ha contestado aún.
Bueno, pues nada, si no, da igual, pero gracias, bueno, como siempre, por estar ahí, pero sería la leche.
Si es su hijo o el propio Enrique Morán, pues fíjate, mejor que él no sabe su historia.
Claro que sí. Un abrazo grande, Peter Martín.
Chao.
Bueno, un poquito del partidazo de anoche. No, Enrique Morán no. Aquí en este caso, hablando de lo de la Champions.
¿Sois más optimistas que ayer, menos que mañana? ¿Veis opciones buenas de remontada o lo veis muy chungo?
No, a ver, el partido lógicamente está complicado, pero la motivación de ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano y al Cholo Simeone, que nos está esperando, porque se lo dijo a Flick el otro día. Oye, ya vendréis. Tenemos muchas ganas de ir, muchas ganas.
No, yo ya lo dije ayer, que soy, lo he dicho al principio del programa, que soy poco optimista, no por nada, sino porque no veo al Barça. El Barça del año pasado, con los ojos cerrados, te diría que puede remontar 3, 4 y 5 goles. El Barça de este año no lo veo igual. Yo no participo de la lectura colectiva que se hace el partido ayer, que fue un partidazo del Barça y que tuvo mala suerte y que se explica por el árbitro y ya está. Yo creo que el Barça estuvo, es verdad, muy bien 10 contra 11, que eso tiene mucho mérito.
Y en la encuesta, eso, Alicia, preguntamos a los oyentes por el Real Madrid.
Hemos preguntado a nuestros copenautas dónde tiene más opciones el Real Madrid, si en la Liga o en la Champions. ¿Tú qué crees?
¿La Liga o la Champions? Pues igual diría que en la Champions, no sé.
Pues efectivamente, un 82% ha dicho que la Champions.
Bueno, pues a ver qué piensa el personal enseguida aquí, en el 106.3. Iba a decir de la frecuencia modulada, me gusta a mí mucho decirlo de la frecuencia modulada, pero hay gente que dice que es antiguo. Pues venga, de la FM, o en el 106.3, y ya está, vamos.
Seneas, compramos tu deuda. ¿No pagas tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o en riesgo de embargo? Llama al 91-639-0347 o seneas.com.
La droga te enloquece. Te enloquece. La droga te aleja. Desordena la droga. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras. Lo dijo Cicerón, quizá porque había visto demasiadas batallas. Dicen que la primera batalla fue la de Megido, en el siglo XV a.C., pero no todas son iguales. Hoy vamos a hablar de una que sí que merece la pena. Tienes curiosidad, ¿verdad? Pues es la razón por la que John Uriarte ha decidido elegir la palabra batalla para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fíjate, he mirado en la RAE lo que dice sobre la palabra batalla y abro comillas, combate o serie de combates de un ejército con otro o de una armada naval con otra. Eso que dice el diccionario sobre esta palabra, sobre batalla, pero claro, luego añade más definiciones. Eso sí, de la que vamos a hablar no dice absolutamente nada. ¿Tú eres de ver pelis bélicas o en cuanto hay bombas y tiros, como me pasa a mí, con alguien en casa, cambia de canal?
Pues mira, según está el mundo, yo ahora mismo prefiero películas con las que me pueda reír un poquito. Y sí es verdad que hay algunas que están muy bien, pero si son muy, muy violentas, cambio de canal, efectivamente.
Es que normal, porque el cine ha mostrado la guerra como un drama, como un horror. Bueno, también de forma humorística, incluso épica, también romántica, a veces usando leyendas, como la de Braveheart.
No podemos vencer esta vez.
¡Podemos! ¡Y lo haremos! ¡Lucharéis por una oportunidad! ¡Solo una oportunidad!
Se calcula que hay más de 10.000 películas que hablan o tratan directamente de guerras y batallas, John.
Sí, y en ocasiones han servido para concienciar sobre el horror que suponen.
Como sucedió con películas como Senderos de Gloria, El Cazador o Apocalipsis Now.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napa al hijo! ¡Nada en el mundo huele así!
¡Vamos, vamos, vamos!
Solo esta escena... ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Solo esta escena ya sirve para subrayar el absurdo de la guerra, ¿no? Las batallas que nunca son hermosas, jamás son hermosas.
Salvo las que son como las que hoy nos ocupa. En estas batallas no hay metralletas, ni tanques, ni bombas, ni drones. Tan solo hay órganos, los que este fin de semana tienen prevista una batalla. Pues para conocer en qué consiste esta batalla de órganos, tenemos con nosotros a Juan José Montero, que es el director del Festival de Música El Greco, es el creador e impulsor de la batalla de órganos en la Catedral de Toledo. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste esta batalla? Batalla de órganos.
Bueno, pues es una batalla de órganos, pero son batallas de paz. Son batallas de cultura, son batallas de música, donde tenemos la ocasión de juntarnos cuatro organistas, además organistas muy bien escogidos del panorama internacional. En este caso, este día 11 de abril, tres organistas franceses conmigo, que también soy organista en la Catedral de Toledo, para poder hacer esta batalla de paz y de cultura y de música, en la cual siete órganos históricos, pues, que hay en la Catedral de Toledo, de los 10 que hay en total, pues se van a poner al servicio de sus manos, de mis manos también, para poder hacer esta batalla de órganos de la Catedral de Toledo, la batalla número 29 que llevamos desde el año 2014.
que se celebra este fin de semana, ¿verdad? ¿Y cómo podemos acceder a ello?
Pues a través de la página web musicagreco.com de la Real Fundación de Toledo, que lleva organizando el Festival El Greco con el impulso de todas las administraciones, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación Provincial de Toledo.
Todo esto coincidiendo además con el aniversario 800, el de la Catedral de Toledo, un número redondo en una edición muy especial. Juan José, ¿en qué consiste realmente esta batalla de órganos? ¿Qué vamos a poder escuchar y cómo se hace? No sé si hay unas piezas que ya están establecidas o vais improvisando.
Pues mira, hay una temática muy importante. En este caso, la primera batalla de órganos del año del centenario de la Catedral de Toledo está dedicada a Fernando III el Santo, que sabemos que es el monarca que inició la construcción de la Catedral de Toledo y además un gran impulsor de todo lo que suponía la cultura. También sabemos padre de Alfonso X el Sabio, y yo creo que fue el que inculcó en su hijo todo el placer de ir construyendo estas cantigas a Santa María, una advocación y una religiosidad que él tenía de cara a sus propias batallas. Tenemos en Sevilla la Virgen de las Batallas, que decían que era la que llevaba el propio monarca a lomos de su caballo cada vez que tenía una nueva hazaña épica, como incluso la propia conquista de Sevilla, ¿no? Que también va a tener su parte de improvisación. Y toda esa música está mezclada en improvisaciones sobre la recuperación de las campanas de Santiago de Compostela en la catedral. Fernando III el Santo fue el que devolvió esas campanas, y también la reconquista de Sevilla. Todo esto va a formar parte de improvisaciones mezcladas con obras que también están escritas para que los organistas demostremos nuestro virtuosismo.
Hay una cosa que sucede. Yo tengo en estos momentos justo detrás, a mi espalda, un piano. Estoy hablando desde casa y tengo un piano detrás. Claro, cuando suena, sé que a algún vecino le retumba, porque la potencia que tiene un piano es brutal. Claro, la de un órgano es ya todavía más, una dimensión diferente. Tantos órganos a la vez tiene que ser abrumador, tiene que ser de sobrecoger absolutamente, ¿no?
Pues exactamente ese fue el efecto de las batallas de órganos en el año 2014. Yo las programé naciendo de un sentimiento camerístico, casi de disfrute de contestaciones de órganos. Pero claro, el poderío de los instrumentos de Toledo con toda la trompetería. Tenemos el gran órgano del emperador, que es un órgano mítico, que es un órgano que tiene su caja de piedra del siglo XVI y luego una construcción posterior del siglo XVIII, se perdió el instrumento original del siglo XVI, pero Verdalonga, que fue un organero de Brihuega, de Guadalajara, pues hizo esta gran obra, y también los órganos del coro, un Echevarría, un Verdalonga. O sea que Toledo es que tiene un dispositivo instrumental, musical, muy, muy interesante. Y gracias a las batallas de órganos, pues también se ha dado a conocer. Hemos sido capaces de transmitirlo al público, y ahora ya el público te habla del órgano del emperador, del órgano de Verdalonga, del Echevarría.
¡Qué maravilla!
Y los es una manera también de compartir, que es el objetivo también del octavo centenario.
Y en esta batalla, en la de este año, participa también la lira del cielo. Háblanos de este instrumento, porque tiene una historia apasionante.
Pues sí, la verdad es que te tengo que hablar con cariño, porque es todo lo que yo he vivido pues desde hace ya 7 años, en lo que, bueno, nos dimos cuenta que en el Museo de Instrumentos de Bruselas pues había un instrumento toledano, hay varios instrumentos toledanos, entre ellos la lira del cielo, que es un instrumento que se usaba en Semana Santa cuando no se puede tocar el órgano, que es el Viernes Santo. Y bueno, pues nos presentamos allí en el Museo de Bruselas con una cara por parte de la directora de verdadero temor de venir, ver gente de Toledo que venía a reunirse con ellos, yo creo que pensando que veníamos con los papeles a poder pedir que se nos devolviera este instrumento. No es así, por eso también creo que estas batallas siempre están enfocadas a la paz. Fuimos a entregarles partituras que tenemos en la Catedral de Toledo para este instrumento y también para pedirles una posibilidad de hacer una copia. Ellos nos han tratado estupendamente, de hecho han estado en la inauguración de la lira que tuvimos recientemente con el grupo Nereidas aquí en Toledo y han venido a visitarnos y a ver cómo suena su instrumento porque el que está allí es muy difícil que se haga sonar. Y al final pues ha culminado este año del centenario con una copia de la lira que también va a formar parte de las batallas de órganos de la catedral.
¿Y en qué se diferencia, Juanjo, el sonido de la lira del cielo del de los órganos?
Pues es un sonido, voy a decir, porque hay mucha gente que le recuerda a un cuarteto de violas, de gamba, sin desmerecer esta opinión, que me parece muy justa y muy acertada, a mí me recuerda a una zanfona grande, este instrumento que sabemos que giraba una manivela y que muchas veces era patrimonio de los ciegos, eran los ciegos los principales tañedores de zanfona, zanfoña, como se llama en algunos sitios. Este instrumento es una gran zanfona que tiene un sonido metálico de cuerdas que asemeja un poco, pues como también esta otra opinión de los cuartetos de violas.
Es curioso porque yo las únicas que había visto era de tebeos cuando Fideo de Mileto, que tocaba una pequeña lira, y Harpo Marx, que ya era grande, pero sí que es como también un sonido muy especial, ¿no? Porque de alguna manera estos sonidos tan, digamos, exclusivos, entre comillas, porque no son habituales, han hecho de esto un gran atractivo, incluso turístico, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que ha habido un gran interés por parte no solamente de personas que quieran acercarse a ver este instrumento que hasta ahora era desconocido, del propio Museo de Bruselas, que quieren saber cómo podía sonar su lira, ¿no? La lira que... Y luego, esto que decimos de los nombres, muchas veces no tiene un enlace con una técnica, porque, por ejemplo, en Alemania este órgano, este instrumento se suele llamar órgano de viola de teclas. Es distinto nombre. Pero en España siempre somos muy habitual de cambiar los nombres. Y el sonido que produce es muy celestial. Seguro que en algún momento, en el siglo XVII, porque este instrumento se construye en 1625, alguien decidió que este instrumento tenía que tener un nombre que era Lira del Cielo.
Qué bueno. Juanjo, estamos hablando de la batalla de órganos que va a tener lugar mañana, sábado 11 de abril, como estamos contando, en la Catedral de Toledo. Pero si hablamos de batalla, ¿es una competición? ¿Hay un ganador al final?
Bueno, hay ganadores. Entre nosotros sí que hay juicios de ganadores. Lo que hay es un verdadero enfrentamiento sano y positivo. Mira, yo después de hacer ya 29 batallas, como es en la que vamos a hacer este sábado, lo que puedo resumir es verdadero aprendizaje, disfrute, porque cada organista es absolutamente diferente a los otros. Y claro, en el momento en el que pones cuatro organistas juntos, pues sale el ego de cada uno. Y eso genera también... Bien, es por eso que quizás sea de las pocas ocasiones en el que término batalla pues resulte positivo.
En este caso, efectivamente así lo es, y en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, nos alegra poder decir que en esta ocasión hay una batalla que realmente merece la pena. Juan José Montero, director del Festival de Música El Greco y creador e impulsor de esta apasionante batalla de órganos. Juanjo, gracias por estar con nosotros, que lo des mañana absolutamente todo y sobre todo que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya ves, batalla. Una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori, sobre todo si le añades el término órgano. Así que ha sido la palabra elegida hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte. Buen fin de semana.
Lo mismo digo.
Justicia investiga ya como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes con cáncer en el Hospital Universitario de Burgos. El juzgado ha abierto diligencias tras la denuncia de la Fiscalía que ve indicios de delito. Dos posibles homicidios por imprudencia y tres lesiones graves. Todo después de que cinco pacientes recibieran un tratamiento de quimioterapia con una dosis hasta seis veces superior a la pautada. Dos murieron. Tres resultaron gravemente afectados, uno de ellos sigue todavía ingresado en la UCI. Esto es lo último, pero para entender ¿Qué está investigando ahora la justicia? Hay que volver al origen. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues los hechos se remontan a mediados de diciembre. 5 pacientes oncológicos recibieron su tratamiento habitual. La prescripción médica era correcta. El problema no estaba en lo que había que poner, sino en cómo se preparó. En la farmacia del hospital, durante la elaboración del fármaco, se produjo un fallo en la disolución. Así lo contaba el gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón.
Es un error en la ficha de administración de un fármaco que se ha producido en este momento, por desgracia. Ha sido un problema de la dilución, no de la dosis prescrita, y la dosis, que es lo que figura en las bolsas de administración, era la correcta.
El resultado, una concentración muy superior a la indicada, 6 veces superior. Ese mismo preparado se administró a los 5 pacientes en días distintos y las consecuencias fueron, como sabemos, devastadoras.
La pregunta, desde luego, es inevitable. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Porque, como sabemos, los tratamientos, todos, pero especialmente estos, ¿no? Los oncológicos siguen un proceso muy, muy protocolizado. Primero el médico prescribe, después el farmacéutico prepara el medicamento apoyado en un sistema informático y finalmente se administra al paciente. En este caso, según la investigación, el error está precisamente en ese punto intermedio, en la configuración del medicamento dentro del sistema. Un dato mal introducido sobre una base equivocada es la base del error.
Te puedo decir puntos débiles que tenemos en esa cadena. Es decir, hay información que se introduce manualmente. Si en esa información que introducimos manualmente hay un error, si en vez de poner 1 pongo 10, la receta que me va a salir a preparar será incorrecta.
Así nos lo contaba aquí en la tarde Estela Moreno, que es responsable de atención farmacéutica de oncología y hepatología en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Eso es exactamente lo que se está investigando. Un error en la ficha del fármaco, el cabacitasel, dentro del sistema informático que habría generado una dosis incorrecta en cadena. Aquí está la clave del caso. El hospital habla de un error humano en la preparación, un fallo puntual, pero la Fiscalía va más allá. Apunta a los profesionales implicados y también a quienes debían supervisar ese proceso. El defensor del paciente habla directamente de un fallo estructural, una cadena de errores que nadie detuvo. Vamos a hablar a continuación con Santiago Díez Martínez, que es abogado del defensor del paciente en Castilla y León y representa a dos de los afectados. Señor Díez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué les ha pasado exactamente a sus clientes?
Bueno, pues de los dos que llevamos, pues están implicados en este y son víctimas de este fallo gravísimo del Hospital de Burgos, en el cual se les administró multiplicado por 6 la dosis que debían recibir. Y por tanto, al ser un fármaco extremadamente tóxico y dañino, como son casi todos los fármacos implicados en la quimioterapia, pues evidentemente se han producido daños tremendos en sus cuerpos. Uno de ellos está el hombre debatiéndose todavía entre la vida y la muerte en la UCI y está el hombre luchando y esperemos que salga adelante. Otro está en proceso de recuperación muy, muy, muy gravosa, muy, 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 muy penosa, porque efectivamente ha quedado muy mal. Pero así estamos, y ya no te digo los que ya no pueden hablar.
Los dos fallecidos, evidentemente.
Efectivamente.
El hospital habla de error humano. ¿Usted lo comparte o estamos ante un fallo en toda la cadena de seguridad?
Bueno, esto no ha sido un día en concreto, ni un fallo puntual. Los fármacos multiplicados por 6 que se han administrado de forma absolutamente negligente a los pacientes se han administrado entre el día 11 y 18 de diciembre. Ahí ha fallado la supervisión de todo el procedimiento, tanto de la observación, de la supervisión, de la comprobación de finalmente lo que se estaba poniendo a los enfermos. Porque no podemos fiar todo a la máquina, o sea, en absoluto. Creo que los farmacéuticos, los técnicos de farmacia, las enfermeras que estaban introduciendo esos medicamentos tienen los conocimientos suficientes como para saber que la dosis que se estaba dando estaba incrementada de forma absolutamente anómala. O sea, eso se tiene que supervisar, para eso hay técnicos en farmacia, para eso hay farmacéuticos. Toda esa cadena de supervisión y control ha fallado de forma clamorosa.
Usted, como decíamos, representa a dos de los afectados. ¿Cuáles son los pasos judiciales que van a dar o que ya han dado incluso?
Bueno, nosotros desde la asociación se hizo una denuncia en el momento que se tuvo noticia, denuncia que acogió la Fiscalía de Burgos y que efectivamente llevó a cabo un proceso de investigación prejudicial, por decirlo así, unas diligencias de investigación en sede de Fiscalía. A su vez, estamos representando a perjudicados que han querido que la asociación, por decirlo así, y sus asesores le representen. Y esa denuncia inicial del defensor del paciente, las denuncias particulares que presentamos también en sede de Fiscalía, representando a los dos perjudicados, se han visto respaldadas por la apertura de unas diligencias judiciales como consecuencia de la denuncia que ya canalizó la Fiscalía hacia el juzgado, y el juzgado ha apreciado indicios de delito, como no podía ser de otra forma, y efectivamente se abre ahora todo el proceso penal. Es una instrucción, primero de investigación, para averiguar definitivamente qué es lo que ha ocurrido, aunque es clamoroso lo que ha ocurrido, que se les ha administrado de forma negligente un fármaco en esas dosis mortales o fatales para ellos.
¿Cómo están las familias? ¿Qué le dicen?
Bueno, están destrozadas. Están destrozadas con unos luchando por vivir y apoyando a su familiar, y otros pues intentando que quede lo mejor posible en su recuperación, que está siendo muy penosa, con lo cual están absolutamente destrozados, tanto familiares como enfermos. O sea, que es que estamos hablando de, ya no digo los que han fallecido, que es que los que han fallecido, pues sus familias estarán viviendo un duelo absolutamente insoportable, porque que acudas a un hospital a recuperarte de un proceso oncológico y que acabes en estas situaciones, pues la verdad es que es absolutamente... Nosotros lo calificamos como uno de los hechos más graves que ha ocurrido en la sanidad española. O sea, este es uno de los hechos más graves que han ocurrido, sin lugar a dudas, en la sanidad española.
Sobre todo llama la atención que se produzca un error así, como destacábamos, en unos tratamientos que siguen un estricto protocolo.
Sí, y llama todavía más la atención que nadie en esos 7 días que transcurrieron, que nadie se diera cuenta de que eso estaba mal. Pero es que se hizo una primera comprobación, y lo dice la Fiscalía y lo dice el propio SACIL, donde nadie detectó nada normal y tuvo que ser una segunda comprobación. Es que es absolutamente alucinante. Es como que los que hubieran supervisado no supieran nada de farmacia, uh-huh, como los que hubieran administrado no supieran administrar. La falta de cuidado ha sido absolutamente absoluta y total.
Pues esperemos que los afectados se repongan de los daños causados por esta presunta negligencia. Solo tiene que decidir la justicia. Santiago Díez, abogado, gracias, letrado, por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros por atendernos.
Gracias. Gracias. En medicina hay una idea que se repite mucho: el error humano es posible, pero existen los sistemas, los controles, las dobles comprobaciones para que ese error no llegue nunca al paciente. En Burgos llegó, y ahora, como decimos, la justicia tiene que aclarar si fue un fallo aislado o una cadena de errores que nadie supo o nadie pudo detener. Just have a little patience. Still hanging from a... Y a esta hora de la tarde, a las 3:53, tengo que contarte también una noticia de última hora, porque una persona ha fallecido y 14 han resultado heridas en un accidente de autobús en la isla de La Gomera. Se trata de una guagua turística que habría caído por un terraplén a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera. De los heridos, y según ha informado la delegación del gobierno, al menos 2 de ellos se encontrarían en estado grave. Esa es la noticia: un fallecido y 14 heridos en un accidente de autobús en La Gomera. A lo largo de la tarde iremos allí a Canarias para conocer más detalles de lo ocurrido. Let's go, girls. Pues pendientes de todo lo que pasa en nuestro país. Siempre estamos en este programa en la tarde de COPE. Ya sabes que empezamos todos los días de lunes a viernes desde las 3. Empezamos, arrancamos a esa hora y te acompañamos hasta las 7 de la tarde. Y una de las bases, uno de los pilares importantes de este programa son los oyentes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Que aquí todos los días también nos cuentan su opinión sobre un tema.
Pues sí, porque nunca somos demasiado mayores para una buena chuche. De hecho, no. Nos acabamos de enterar que los hogares sin niños consumen más chucherías que donde hay niños. Y que los adultos cuarentones que viven solos son los mayores consumidores de chuches en España. Y es que efectivamente, nos gustan casi todas.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mi chuche favorita es el regaliz negro. Las Coca-Colas, las fresas silvestres, que son fresa y verdecito por arriba. La verdad es que casi todas. Ah, los palitos de nube, pero los de chocolate. Y que por dentro son blancos. Bueno, bueno. Gracias a Dios ya me controlo un poco. Buenas tardes.
Bueno, los palitos de nube...
Yo no sé lo que son los palitos de nube.
Pues claro que sí, es un palito, pero dentro la nube sí, y por fuera sí. Recubierto de chocolate.
Sí, ya sé cuáles son.
¡Ay, qué bueno!
Oye, ¿y la nube, eso de quemar la nube, tú lo has hecho?
Yo...
Con un mechero lo quemas, se tuesta un poquito... Y te la comes.
Yo lo hice una vez y me quedé sin nube. Entonces no la he vuelto a tostar. Es que eso va menguando conforme...
Hombre, que se mengua.
Claro, entonces no entiendo por qué hay que quemarla.
Yo qué sé, tonterías, pues tontas que hacemos.
A mí se me fue la mano. Se me fue la mano con la nube y la verdad es que es difícil de controlarse a veces cuando uno se pone a comer gominolas y si no, que se lo digan a Ricardo.
Qué rica la chuche, ¿verdad? Que si el hueso, que si la pulserita de caramelo, que si el collar de caramelo, que si la calavera, la cara de gato... A mí la verdad que me gustaban todas. Tuve la suerte que mi padre puso un puesto de chuches en la piscina del pueblo y me dejó un ratito a cargo. El ratito se convirtió en un dolor de estómago por consumo excesivo de chuches y una llevadita al hospital. Y nada, sí, ahora sigo comiendo de vez en cuando alguna, pero con más medida. Que paséis buena tarde.
Yo creo que todos hemos tenido alguna vez algún empacho de chucherías.
Sí, eso iba a decir yo, que un empacho de chuches, si no lo has tenido, es que no has tenido infancia.
Claro, es que eso de abrir
la bolsa... Pero otra cosa es acabar en el hospital, ¿eh?
Ya, claro, lo que pasa es que, claro, si te dan barra libre de chuches... No,
si tienes ahí acceso libre a todas las chuches.
Claro, no tienes fin, pero eso de abrir una bolsa y decir solo una, es que cuando te das cuenta tienes los dedos pegajosos, la lengua azul y la bolsa vacía. Es que no hay quien se resista a una
chuche. Esto es así.
Bueno, pues a ver, de eso hablamos hoy en el 607-15-0602.
Tenemos una tarde de lo más dulce, como ves.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No es un nefasto resultado para el Madrid, evidentemente.
Nadie puede decir que está eliminado el Madrid.
O sea, yo lo que digo es, si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Y si pasa el Barça, pasa el Bayern. Pero es que estoy convencido. O sea, es que le pago una ronda a todos los oyentes del partidazo.
Esto es una... Pero científicamente, Paco, ¿cómo lo haces?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Oye, este fin de semana nos juntamos para comer. Yo me encargo del vino, que en el Corte Inglés tienen un 45% de regalo en una gran selección de vinos de rueda. Y como seremos muchos, también llevo cerveza, que además está la Mau 5 estrellas con la segunda unidad al 50%. Y si sobra para la próxima, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El día que has conseguido cuadrar que todos tus amigos puedan quedar, que es algo que parecía imposible que pasara, que hasta el que hace 2 años que no viene, ha venido. Ese día, que os lo pasáis genial y parecía que no podía mejorar, vais y jugáis a Super 11 de la 11. E imagínate que os toca 1.000.000 de euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Super 11 de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro. Un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo $5.95. Telepizza.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias. Sí.